En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, al ritmo del himno que cantarán en unos días los cientos de miles de jóvenes de todo el mundo en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, te contamos los últimos datos de los miles de peregrinos que se preparan para partir desde las 10 diócesis andaluzas. Aún quedan algunos por ser enviados por sus obispos, es el caso de Jerez, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
Este sábado 29 de julio a las 11 menos cuarto, el campo de fútbol de la Juventud de Jerez acogerá la Eucaristía de envío y preparación para todos los jóvenes de Acción Jerez que van a la JMJ de Lisboa. Esta estará presidida por Monseñor José Rico Pavés y además contará con la presencia de la imagen de Nuestra Señora Reina de los Cielos, que será trasladada desde la parroquia de San Rafael.
Unos 2.000 jóvenes y responsables partirán desde Málaga, aunque la jornada tiene lugar del 2 al 6 de agosto. Los actos comienzan ya este fin de semana con los días previos en varias diócesis portuguesas y los encuentros por países. El sacerdote malagueño Juan Baena, cantautor, participará en varios de estos actos compartiendo su música.
Seguro que va a ser una experiencia genial. Tengo muy buen recuerdo de la JMJ de Madrid en 2011 y la verdad es que tengo mucha ilusión porque lleguen estos días. También por el hecho de que llevo un proyecto personal, ¿no?, que compartir, que es ese EP tanto bien recibido, que estaremos el día 2 de agosto en la iglesia de San Pablo a las 5 de la tarde en Lisboa.
Los jóvenes van al encuentro de la Iglesia Universal Alegre y Diversa. El delegado diocesano de Juventud de Córdoba habla de una llamada que transforma a los jóvenes, que no exige sino que espera. Rafael Romero Ochando.
Dios siente que te llama, pero Dios no te obliga, Dios no te exige, Dios no te reprocha. Entonces en estos encuentros, cuando ya te hace visible todo eso, tú quieres ser libre, y la libertad que Dios te concede precisamente no la da nadie.
COPE Andalucía.
Otros asuntos completan la agenda de la Iglesia andaluza. Hoy se cumplen 87 años del martirio de un santo de nuestro tiempo, Pedro Poveda, sacerdote que supo vivir el Evangelio desde la entrega a los más pobres y la promoción de la enseñanza femenina, entre otros muchos ámbitos. Esta mañana en la Catedral de Jaén, donde fue canónigo, lo han recordado con la celebración de una Eucaristía. De él nos habla Lola Ocaña.
Soy sacerdote de Cristo, fueron las últimas palabras que Pedro Poveda pronunció en la madrugada del 28 de julio de 1936, antes de ser fusilado. Pero Poveda, además de sacerdote, fue un hombre comprometido con su tiempo. Por eso dejó un futuro prometedor como canónigo de la Catedral de Jaén para marchar hasta Guadix, donde inició una labor social, educativa y misionera con los más vulnerables y pobres de esta localidad. Más tarde, ese sentido evangélico y de la promoción de los laicos lo llevó a fundar la Academia de Santa Teresa, para educar a mujeres con poca o ninguna formación. Su martirio lo llevó a Dios, pero su legado es eterno.
Granada recuerda al rey Balduino, que pasaba sus veranos en Motril. Será en esta ciudad donde se llevarán a cabo distintas iniciativas para recordar a este monarca que dio testimonio de fe cristiana desde su posición regia.
Fue un 31 de julio de hace 30 años cuando el rey Balduino de Bélgica era llamado a la casa del padre. En Motril pasó largas temporadas veraniegas donde cultivaba la amistad con sus vecinos y, más allá de su estatus real, era admirado por su profunda fe católica. Ahora, en el 30 aniversario de su fallecimiento, se prepara un programa de actos, entre ellos la misa en su recuerdo el día 30, presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo, y la apertura de una casa museo en su memoria en Villa Astrida, el recinto de verano de los que fueron reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en un nuevo programa del Espejo de COPE Huelva, el último del mes de julio y el último de la temporada, antes de recargar y reponer fuerzas en unas merecidas vacaciones y regresar con más energía en el próximo mes de septiembre. Todo un programa cargado también de actualidad, como no puede ser de otra forma, de las últimas novedades de la Iglesia en Huelva. Ahora informaremos de todo ello, aunque antes hay que citar al conjunto de personas que conforman este Espejo de COPE Huelva, donde estarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Belva con una recomendación literaria. También hablaremos y conoceremos las noticias de Cáritas Diocesana de Huelva y, por supuesto, Pablo Orazco, que detalla ya todas las noticias que han ocurrido en los últimos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, buenas tardes.
Comenzamos por la costa, porque la Antilla acogió el segundo encuentro veraniego de Emaús, Bartomeu y Efeta de Andalucía.
Un centenar de caminantes se dieron cita el pasado jueves 20 de julio en el Templo del Buen Pastor en la Antilla con motivo del encuentro veraniego de Emaús, Bartomeu y Efeta de Andalucía, como decías. Tras la buena acogida del pasado año, este es el segundo encuentro que el párroco del lugar organiza y acoge en dicha parroquia del litoral onubense. La tarde comenzaba con el Santo Rosario, seguido de la adoración al Santísimo Sacramento para dar paso a la Eucaristía presidida por el vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y las relaciones institucionales don Jaime Jesús Cano Gamero y concelebrada por don Antonio Moreno, sacerdote zaragozano que también atiende en su parroquia Maña esta realidad eclesial.
Seguimos con este sendero porque ya están abiertas las inscripciones del primer retiro de Emaús para hombres organizado por la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.
A finales del próximo mes de septiembre, del 29 de dicho mes hasta el 1 de octubre, tendrá lugar este primer retiro de Emaús para hombres organizado en Huelva por la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral. Inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas, el camino hacia Emaús, el retiro está pensado para buscar un encuentro personal con Dios. Se trata de ayudarnos a reconocer la presencia del amor de Dios en nuestra vida diaria a través de los testimonios de los laicos que lo imparten y de un ambiente de hermandad en Cristo. El retiro permite a los participantes tomarse un descanso en su día a día para poder encontrarse a uno mismo a través del encuentro con Dios. Para muchos, el retiro supondrá un encuentro, para otros un reencuentro y para la mayoría, reavivar una llama que se ha ido apagando poco a poco, según apuntan.
Lo hemos celebrado en estos días, principalmente el pasado miércoles, donde llegaron cartas a nuestros abuelos.
Sí, desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida y el Secretariado de Mayores se puso en marcha una bonita iniciativa en el que, a través de un comunicado emitido en la web y redes sociales de la diócesis onubense, se invitaba a los más pequeños a redactar una carta a la antigua usanza para enviársela a sus abuelos por correo postal. En dicha carta se podía transmitir el mensaje que el pequeño quisiera, bien de contar sus angustias, deseos, gustos o meramente recordarles lo importante que son los abuelos para nuestras vidas. Se recordaba en la publicación que dejásemos a un lado nuestros terminales móviles para poder disfrutar en el momento en el que nuestros abuelos abrieran esa carta para que recordasen tiempos pasados.
Preciosa iniciativa por parte de la Delegación de Familia y Vida. Y por último miramos al futuro porque el obispo de Huelva intervendrá en el encuentro que organiza en Santander del 18 al 20 de septiembre sobre identidad cristiana y piedad popular.
La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado organiza el quinto encuentro de rectores de santuarios y de delegados de piedad popular, cofradías y hermandades. Este encuentro dará comienzo el lunes día 18 de septiembre a las 11 horas. En la presentación intervendrá Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo responsable del área de santuarios, peregrinación y piedad popular que organiza este encuentro. A su lado también estará el coordinador del mismo área, Eugenio Abad. Tienen como siempre, Alejandro, toda la información en la web de la Diócesis de Huelva.
Muchas gracias, Pablo, por estas noticias. Te escuchamos luego al final del programa con la agenda. Ya saben, es turno ahora de pensar, de reflexionar. Toca escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Termina el mes de julio con un respiro de calor, al menos por aquí, que el que les habla ha pasado por Roma y el ferragosto clásico se adelantó a un ferrojulio que hacía derretirse al Coliseo. Dicho lo cual, se cumple una percepción preocupante que me asalta cada vez que hay la oportunidad de votar, y es que por una parte hay fidelidades incombustibles. No hay realidad que la ponga en cuestión. Me van a permitir que cite a alguien que no cae bien en los medios y del que se ha dicho de todo menos que es el diablo con tupé, aunque casi. Me refiero a Donald Trump. En 2016, cuando solo era candidato a las elecciones y no se sospechaba que fuera a ganar, dijo: tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez habéis visto algo así? Podría pararme en mitad de la Quinta Avenida y disparar a gente y no perdería votantes. La demagogia tiene ese efecto en cualquier país, y lo acabamos de comprobar. No hay mentira ni malversación o nepotismo que pueda arrebatar votantes a quienes han ocupado el lado bueno de la historia. No pasa así con sus contrarios, que no manejan ni la propaganda ni la mitad de bien. Es lo que hay. Tiene que ser una matanza para que la gente reaccione, o una caída estrepitosamente ruinosa para que alguien de la familia se atreva a buscar fuera. Dejando esto, no puedo menos que sorprenderme por la tendencia autodestructiva de nuestra sociedad. En Gran Bretaña, un banco cerró la cuenta de un conocido político al que se considera populista y que encabezó la oposición a la Unión Europea y promovió el Brexit. El argumento que usó el banco es su campaña a favor del Brexit, su amistad con Trump, su simpatía hacia Putin y el tenista Djokovic, su escepticismo sobre el calentamiento global y su oposición a políticas inclusivas como la igualdad de derechos de los trans, constituía un riesgo reputacional para la institución. Así que el banco decidió cerrarle la cuenta. Dicho de otro modo, argumentos morales e ideológicos para elegir quién puede recibir servicios del mismo. Esto, que gustará a los partidarios de cualquier totalitarismo, siempre que sea el suyo, es justo lo que ataca la base de una sociedad basada en la libertad, el respeto y la tolerancia. Pablo Malo argumentaba en Twitter: «Vamos hacia un mundo donde la compañía de la luz, del agua o de teléfono no te dé servicio si no tienes las ideas correctas. ¿Un mundo como el del sistema de créditos chino? Hay que desmoralizar la vida pública. Un banco o compañía eléctrica no está para juzgar tus ideas políticas. Si alguien comete un delito, ya le juzgará el sistema judicial. Ningún banco ni compañía privada debería dar carnet de buen ciudadano». Por cierto, infórmense sobre lo del sistema de créditos chino, porque ahí está incluida la inteligencia artificial y el uso de modernos sistemas de control de lo que hace el ciudadano. Lo vemos desarrollarse allí, pero de seguir la tendencia no tardará en ser una idea a considerar por nuestros gobernantes. Tiempo al tiempo. Llega agosto, unos vuelven de vacaciones, otros se van de vacaciones, algunos elegidos siguen de vacaciones. Lean, disfruten de la familia, oren y pongan su interior en orden. El tiempo pasa, las cosas cambian y pronto será otoño. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Recordarán que hace escasas semanas, aproximadamente tres viernes, estábamos hablando aquí con Quique, del Pastoral de la Juventud, cómo estaban preparando esos últimos días, todo organizándolo un poco de cara a esta Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa. Ya saben, también nos comentaba aquí que evidentemente no podían estar en Lisboa porque no era una ciudad que pudiera acoger tantísimas personas como se van a desplazar de todo el mundo, y precisamente la diócesis de Huelva está al lado, está en Cascais. Y precisamente tampoco era posible que Quique pudiera atender a tantísima gente, con lo cual también hay esos pequeños ayudantes, que no son tan pequeños, que también hacen posible que todo esto salga como va a salir, que va a salir muy bien, y más aún en estos días previos, que eran los que llamábamos y los que llamamos los días en la diócesis. Y allí, esas personas que también han estado echando una mano a Quique y a Juanjo, pues nos están atendiendo en este espejo de Cope Huelva. Carmen Pérez, Dani Tour, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente en estos, como yo decía, días previos, estos días en la diócesis? ¿Cómo están?
Bien, pues muy ambientados. Ya estamos aquí, pues, todos los españoles, también rodeados de otros peregrinos de otros países, como son Colombia, Venezuela, Argentina, y evidentemente de los portugueses, que nos han abierto sus puertas, nos han acogido de esta forma tan maravillosa para pasar esta semana aquí en la diócesis de Viana do Castelo junto a ellos, y que sirva de preparación para lo que queda por venir en la próxima JMJ.
¿Habías estado antes por allí? Yo sé que sí, Quique, por ejemplo, había estado por allí viendo todo cómo era la organización hace algún que otro mes. ¿Os esperabais la zona donde precisamente están y van a ir los jóvenes de la diócesis de Huelva de aquella manera? ¿O realmente creéis que era otra forma? ¿Os ha impactado para positivo?
Nosotros hace unos meses sí que vinimos con Quique y vimos, pero estuvimos en Lisboa, no estuvimos aquí en Nova
Cerveira. Vilanova de Cerveira.
Eso, que no me salía. Y ahora pues hemos conocido este pueblo que justo está en la frontera con Tui, que eso está en Galicia, y es precioso, tiene mucho verde, y bueno, pues nos sentimos como en casa.
Uh-huh. Claro. Sí, bueno, desde luego.
Sí,
como decía antes, nos han abierto los portugueses sus casas, porque en esta semana, en los días de la diócesis, nos hospedamos en las mismas casas de las familias que han querido acogernos como peregrinos. Y como decía Carmen, estamos aquí viviendo una experiencia, además, no solo de fe, sino también de encuentro con la naturaleza, porque esto es un paraje pues precioso.
Por último, Dani, Carmen, ¿qué mensaje le lanzáis a esos onubenses que llegarán a principios de la próxima semana?
Pues que se preparen no solamente la maleta, la mochila, sino también el corazón, que nos espera algo muy grande y que va a ser pues muy bonito encontrarnos con tantos jóvenes de tantas partes del mundo y que nos van a abrir los brazos pues por completo.
Sí, como dice Carmen, que traigamos el corazón abierto, que estemos con esa predisposición de encontrarnos, de conocer y de dejarnos hacer, como he dicho antes, dejar que todo fluya y que está en manos de Dios. Esta jornada va a ser pues lo que Él quiera, y así hemos llegado y así esperamos que el día 31 lleguen el resto de compañeros y de peregrinos de la diócesis de Huelva.
Y por supuesto ese deseo también es el mío personal para vosotros, que ya estáis por allí y que disfrutéis al máximo todo este programa de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Y por supuesto que salga todo como va a salir, que va a salir de la mejor manera posible y que disfrutéis cada uno de los momentos, porque van a ser únicos, por supuesto, para todos los onubenses que allí estén y para, por supuesto, todos los jóvenes que van a estar en Lisboa esta misma semana. Dani y Carmen, muchísimas, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Van a tener una experiencia cristiana y de fe única para muchos, renovadas para otros. Cambiamos de asunto porque toca dar una vuelta cerca de la Iglesia de la Concepción, porque ya saben, desde la librería Belva escuchamos ya la recomendación literaria de cada viernes, este último de la temporada, de parte de la hermana Pilar González. Buenas tardes, Pilar.
Hola, saludo a todos nuestros oyentes. Os traigo un libro que creo que nos puede ayudar mucho, que se llama Recrear el examen ignaciano. Veréis, en él San Ignacio de Loyola nos va a presentar esta oración del examen, en la que él nos dice que nos va a ayudar a crecer tanto humana como espiritualmente. A lo mejor muchos no hemos escuchado hablar nunca de este momento de oración, en cambio es muy rico. Algunos también hemos pensado que el momento del examen de conciencia, que se llama así, este momento de oración, es el momento para descubrir qué es lo que durante el día no hemos hecho bien, lo primero. Y San Ignacio nos presenta que no, que lo primero que tenemos que hacer es ver durante este día cuáles han sido los momentos en el que Dios se ha hecho presente en nuestra vida, cuando hemos recibido esos momentos de ayuda, de gracia de Dios. Y lo primero es agradecer, dar gracias a Dios por esos momentos en los que hemos descubierto su presencia cercano a nosotros, su fuerza, su momento de gracia, ¿vale? Este sería el momento más importante del examen. Después también es cierto que podemos reconocer cuáles han sido los momentos en los que ante ese momento de gracia, pues no hemos sabido o no hemos podido responder. Y vamos a reconocer cuál ha sido ahí, sí, nuestro fallo, cuáles han sido nuestras debilidades, para poder recuperar esos momentos y ver cómo podemos vivirlos al día siguiente. San Ignacio nos lo presenta en 5 pasos. Fijaos, dice él, podemos empezar el examen dando gracias, lo primero, por todas esas gracias recibidas. Luego otro, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir nuestra debilidad. Después, reparar, reconocer esos fallos, pedir perdón por esos fallos, pedir esta sanación y prepararnos para poder vivir al día siguiente. Os recomiendo que hagáis práctica de esta oración. Este libro os puede ayudar a vivir estos pasos y ver cómo podemos irlos realizando cada día. Os puede ayudar. Venga, hasta otro día.
Muchas gracias, hermana Pilar, como cada viernes, por traernos un libro que ya saben pueden encontrar en la librería Belva. Y tras este paso toca hablar de Cáritas, y esta semana nos centramos en lo que denunciamos este próximo domingo 30 de julio, como es el Día Mundial contra la Trata, y que últimamente está en boca de muchos por la película Sound of Freedom. Nos cuenta más Petri Chaparro, técnica de Puertas Abiertas y responsable del proyecto AMAR, Atención a las Mujeres en Situación de Marginalidad, de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes, Petri. En este 2023, la ONU quiere, en este día, como suele ser habitual, sensibilizar a la población de que esto, desgraciadamente, sigue existiendo, ¿no es así?
Pues sí, el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Lo que se denuncia es que la trata no es parte de la historia, que la tenemos muy cerca, que es un delito que tiene lugar en todos los países del mundo y que además pues es un negocio lucrativo que forma parte de nuestra sociedad actual y que es muy necesario y preciso visibilizarlo. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es quizás la más conocida, pero existen otras muchas formas que no podemos obviar. Como la trata con fines de mendicidad, matrimonio forzoso, comisión de delito, extracción de órganos o trata con fines de explotación laboral. La realidad de la trata, desde nuestro proyecto podemos decir que sigue existiendo, porque tenemos evidencia de ello cada día en nuestros servicios de acogida, donde atendemos a personas que son víctimas de este delito, y por ello pues pensamos que es muy necesario sensibilizar tanto a nivel de la sociedad como a nivel profesional. De ahí pues la necesidad de denunciar este día 30 de julio. A nivel de la sociedad, para que sea consciente y conozca que el delito de la trata es un delito que atañe a muchas personas que sufren este tipo de esclavitud del siglo XXI, que no tienen capacidad de elegir, no tienen derechos, no tienen libertad. Y a nivel de profesionales, porque tenemos que estar sensibilizados y formados, las entidades que trabajamos con esta realidad, los cuerpos de seguridad a nivel judicial, los servicios sanitarios, los servicios sociales, ya que cualquier caso de este tipo puede llegar a nuestro servicio de acogida, y tenemos que saber cómo actuar, cuál es el protocolo y a dónde podemos derivar, que siempre está por encima la dignidad de la persona. Entonces, bueno, de ahí la prioridad del Ministerio de seguir formándonos a todos los profesionales que trabajamos con este colectivo para que podamos luchar contra esta lacra.
¿Y cómo trabaja Cáritas con esta lacra, como has dicho, y cómo puede la sociedad ayudar a esta situación?
Cáritas no es ajena a este fenómeno de la trata y trabaja en este ámbito pues desde hace más de 20 años. Nuestro proyecto, en el proyecto ASMAR, aunque realmente nosotros la trata que solemos ver más, ya que trabajamos en contexto de prostitución, es la trata de con fines de explotación sexual. Sí que si nos ha llegado cualquier otro caso de trata laboral o de mendicidad o de cualquier otra forma, de las nuevas formas que están surgiendo, nos coordinamos con otros programas de empleo, de cualquier servicio especializado para poder trabajar en proceso. Desde nuestro proyecto vemos muy importante la coordinación con otras entidades que trabajan en la zona, con las personas que están en esta situación. Nosotros hacemos el trabajo de calle tanto en Huelva capital como en asentamientos. Vemos mujeres que están en contexto de prostitución y por lo tanto son más sensibles a la trata con fines de explotación sexual. Según el caso que nos llegue, dependiendo de la demanda de la persona, y siempre trabajando conjuntamente con ella, elaboramos un itinerario a seguir y vemos la posible derivación a recursos especializados, bien residenciales, bien para poner la denuncia en los cuerpos de seguridad con un CRIF, bien al servicio sanitario. Se atiende a la persona a nivel integral. Y bueno, trabajamos a nivel confederal a través de un nivel técnico mixto donde asisten otras Cáritas a nivel del territorio español y que trabajan con este colectivo. Para nosotros la coordinación es muy importante y la formación de los profesionales también. Evidentemente el fenómeno de la trata pues tiene particularidades por toda la experiencia vivida, por todo lo que han sufrido las víctimas. Muchas veces no se reconocen como víctimas y esto pues la verdad que complica el proceso. Entonces es muy importante que los profesionales que trabajamos con estas personas que han sufrido este delito tengamos una formación específica.
Desde luego, totalmente. Muchas gracias, Petri, por contarnos mucho más de este Día Mundial de la Trata contra la Trata. Esperemos que, como solemos decir, algún día no tengamos que conmemorar o denunciar en estos días tan señalados algo que debe ser erradicado. Gracias también, por supuesto, por estar con nosotros en este espejo de COPE Huelva. Y brevemente, y antes de despedirnos, Pablo nos cuenta las próximas noticias de la Iglesia en Huelva.
Sí, Alejandro, porque desde hoy mismo, viernes y hasta el próximo lunes 31, por diferentes parroquias de la costa de Huelva, el conferenciante doctor Andrés Brito ofrecerá charlas sobre las reliquias y la figura de Jesucristo. Será En Trallamonte, Lantilla y Punta Umbría. La próxima semana celebramos las fiestas colombinas además, pero Lisboa, ya saben, donde ya hay muchos jóvenes de la diócesis de Huelva, se celebrará la JMJ, donde acudirá también el obispo de Huelva, Santiago Gómez. Alejandro.
Muchas gracias, Pablo, Rafael, Pilar, Petri, a todos ustedes por haber estado al otro lado de la radio en esta temporada que finaliza el Espejo de Cope Huelva. Descansen, disfruten y nos escuchamos en septiembre con las pilas totalmente recargadas. Ahora, escuchan Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.